Valdivia, sí, 34 grados de máxima estimada mañana en Valdivia, 32 en Osorno.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
El presidente electo José Antonio Kast expuso en un foro internacional donde aseguró que la región está estancada y que toda la política le ha fallado a la ciudadanía.
Aumentan las críticas transversales a la moneda tras el acuerdo al que se llegó en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de aplazar para marzo la votación del proyecto de modificación al sistema político.
La Cámara Chilena de la Construcción insistió en que para paliar el déficit habitacional cercano al millón de viviendas se debe aumentar el subsidio a la tasa implementado por el Ejecutivo.
El Instituto Nacional de Estadísticas proyectó que desde el año 2036 se prevé una disminución de la población como consecuencia de la caída de la fecundidad y el aumento en el envejecimiento del país.
Luego del anuncio de la Fiscalía Oriente sobre la solicitud de penas en el caso Audio Factop, las defensas acusaron falta de notificación y anunciaron que pedirán la reapertura de la investigación.
Fueron rescatados los 6 cuerpos de las víctimas del naufragio de una embarcación en el estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. Arch Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la Arch. Descárgala hoy. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
La radio, alerta y oportuna.
7:02 p.m.
Lo estábamos comentando anteriormente, siguen las críticas del gobierno por el freno al proyecto de sala cuna universal. La ministra vocera Camila Vallejo apuntó contra la UDI, acusando una actitud mezquina e irresponsable que terminó bloqueando una iniciativa clave, pese a que existía un acuerdo técnico avanzado.
En el gremialismo rechazaron de plano estos cuestionamientos y defendieron que no hubo falta de voluntad, sino problemas de gestión del Ejecutivo, dijeron. Aline de Sormó tiene los detalles. Aline, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el proyecto de sala cuna universal sigue en el centro de la polémica y con un escenario cada vez más cuesta arriba en la recta final de esta administración. La iniciativa, una de las promesas emblemáticas del Ejecutivo, no logró avanzar tras no citarse la Comisión de Educación del Senado, lo que desató un nuevo cruce entre la moneda y la UDI. En el gobierno, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, endureció el tono y acusó que lo ocurrido no tiene que ver con una derrota del Ejecutivo, sino con una señal grave hacia miles de familias. En ese contexto, afirmó que existía un acuerdo técnico avanzado con flexibilización de indicaciones y plazos por parte del Ejecutivo y que de bloquear su votación refleja una irresponsabilidad política que termina afectando la inserción laboral femenina.
Yo no sé a qué se debe realmente esta actitud irresponsable de la UDI de no citar a la Comisión de Educación para discutir. Entonces yo no sé si hubo una instrucción o hubo una especie de dejar hacer, no lo sé.
La respuesta desde la UDI llegó de la mano del senador y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa. El parlamentario rechazó las acusaciones de mezquindad y sostuvo que el problema fue de gestión del gobierno. Aseguró que las definiciones llegaron tarde, cuando la discusión ya estaba avanzada, lo que impidió un análisis serio de un proyecto que crea un derecho permanente y con impacto fiscal relevante.
Después de 4 años gobernando, pretender instalar que la falta de acuerdo se explica por una reunión es una forma de eludir responsabilidades políticas que ya no corresponde.
A la controversia se sumó el presidente Gabriel Boric, quien en entrevista con el medio Sabes.cl acusó directamente maniobras dilatorias para frenar el proyecto. El mandatario sostuvo que la comisión no se citó pese a que su presidente debía estar en el país y recalcó que esta discusión no es nueva, ya que lleva cerca de una década de tramitación. En esa línea afirmó que el gobierno mostró voluntad política y que el bloqueo responde a un sector específico de la derecha, diferenciándolo de otros parlamentarios opositores que sí intentaron empujar acuerdos. El AUDI y su presidente, Guillermo Ramírez, reforzó las críticas y aseguró que el proyecto estaba mal financiado, afecta la competitividad de las empresas y termina perjudicando a las propias mujeres. Acusó al gobierno de no haber enviado las indicaciones a tiempo durante 4 años y de intentar aprobar la iniciativa a última hora, anticipando que una futura ley de sala cuna se discutirá en el próximo gobierno, pero con correcciones de fondo.
Y ahora, a última hora, quieren aprobar un mal proyecto y le echan la culpa a la oposición de no querer avanzar. El proyecto Salacuna va a ver la luz el año 2026, pero se va a hacer corregido.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Giorgio Bocardo, insistió en que sí existía un acuerdo técnico con indicaciones consensuadas, recordando que el proyecto elimina las barreras de las 20 mujeres, incorpora corresponsabilidad parental y establece estándares educativos únicos.
Todas esas diferencias fueron acordadas en distintas iteraciones de indicaciones que no se enviaron el día lunes, sino que ya llevaban varios meses. Y por lo tanto, para nosotros fue muy sorpresivo y decepcionante que el día lunes nos notificaran que este proyecto no iba a avanzar.
Con los plazos legislativos corriendo, el proyecto de Sala Cuna Universal queda entrampado entre acusaciones cruzadas, dejando abierta la discusión sobre si habrá margen real para despacharlo antes del cambio de mando o si su destino quedará definitivamente en manos del próximo gobierno. Leila Aníbal.
Parece que es lo último más bien, ¿no?
Totalmente.
No.
¿Cuál es la explicación que se da? Porque acá vemos que el gobierno acusa a la UDI, Gustavo Sangüesa se defiende. ¿Por qué no se citó? Eso es lo que queremos saber.
Para dar más contexto, el senador Sangüesa está fuera del país con permiso constitucional, lo reemplaza el senador Macaya, ¿no? Entonces, se esperaba que se citara el lunes o el martes para ver estas indicaciones, pero no se citó a través de un comunicado con el argumento de que no estaban de acuerdo con el financiamiento de este proyecto, ¿no? Pero, a ver, aquí es raro que ese sea el argumento, ¿por qué? Porque, según explicó el gobierno, se habían hecho 25 audiencias con distintos representantes de distintos sectores políticos donde se había conversado todo esto. Entonces, que ahora salgan con ese argumento para no citar, sabiendo que están en ya la recta final y que ahora en febrero también entran en este receso legislativo, que no se va a poder discutir hasta ya la primera semana de marzo, claramente no es un argumento que le haga mucho sentido.
Es raro que el gobierno diga que sí existía un acuerdo técnico y que ahora todos digan que en realidad no, porque entiendo que esto se discute comisión por comisión. Entonces, ¿por qué el gobierno también tendría una versión distinta a lo que dicen los parlamentarios, siendo este un proyecto también tan importante, un proyecto por el que varios gobiernos han estado en deuda, principalmente con las mujeres?
Claro, también recordemos que esto se arrastra también desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que justo quien se opuso fue la actual administración. Entonces, a mi parecer, es algo de que la oposición actual no quiere darle el gusto de quedarse con esta victoria de despachar este proyecto y que quede para el de José Antonio Kast.
Ahora, de ser así como dices tú, Aline, es bastante débil todo lo que ocurre aquí, porque aquí no se trata de quién se queda con el legado de haber despachado a ley la Sala Cuna Universal, sino que se trata de medidas urgentes para ayudar a esas mujeres que actualmente no pueden trabajar por estar cuidando a sus hijos, o mujeres que están en empresas donde hay menos de 20 mujeres y que tienen que estar usando mucho dinero que necesitan, obviamente, para poder pagarle a alguien que cuida a sus hijos. O sea, yo creo que ese es el problema de fondo. Va más allá de una discusión de se lo queda el gobierno de Piñera, se lo queda el gobierno de Boric, se lo queda el gobierno de Kast. Yo creo que es algo que tiene que ir mucho más allá de eso.
Sí, totalmente. Es preocupante. Son miles las mujeres, incluso hombres y familias que están esperando destrabar este proyecto, ¿no? Entonces, esperemos que se pueda ver la primera semana de marzo.
Bien. Gracias, Aline.
Gracias.
Muy buenas tardes.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7:08 p.m.
También lo comentábamos hace un rato, Leila. La Moneda insistió en que va a inscribir oficialmente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para intentar alcanzar el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas.
Si bien el oficialismo respalda en gran medida la carta del gobierno, desde la oposición reprochan el nombre elegido por el presidente Gabriel Boric. Los detalles en el informe de Daniel Ormeño.
En plena campaña internacional se encuentra la ex jefa de Estado, quien esta semana participa en Madrid, España, de un encuentro de mujeres líderes que han sido altos cargos de las Naciones Unidas o de sus gobiernos. Previamente, la ex mandataria ya había activado su agenda internacional, permitiéndole exponer su nominación, concretando reuniones con líderes de Uruguay, México, China, Francia y España, además de Estados Unidos, donde conversó con integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU. Consultada por Radio Bio Bio, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo ratificó la decisión del presidente Gabriel Boric de inscribir oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet, pese a que su respaldo para seguir en carrera dependerá de la futura administración de José Antonio Kast.
La decisión sigue siendo la misma, como lo hemos comunicado oficialmente, y la expresidenta Bachelet no solo tiene un reconocimiento importante por haber sido la primera presidenta mujer en nuestro país, sino que, por sobre todas las cosas, su trayectoria internacional.
El diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, respaldó la candidatura de Michelle Bachelet y aseguró que es la comunidad internacional la que decidirá si es la mejor carta o no para liderar Naciones Unidas.
A mí me parece que ella cumple con los requisitos. Tiene además una particularidad que es que tiene experiencia en Naciones Unidas y un gran compromiso con los derechos humanos y con la paz en un momento en que el mundo está enfrentándose a tiranías como la de Donald Trump o la de Putin.
Algo que no comparten desde la oposición, el diputado del Partido Republicano Stefan Schubert reprochó la inminente inscripción de la candidatura de la exmandataria, ya que afirmó será tarea de José Antonio Kast apoyar o no la carta elegida por el presidente Gabriel Boric.
¿Qué beneficio significa o reporta para nuestro país el que la señora Bachelet accediera a un cargo como ese? Y por supuesto también creo que es un elemento a considerar, y aquí hablo a título personal, la viabilidad real de esa candidatura, si esa candidatura realmente tiene destino.
Se espera que de acuerdo a los plazos establecidos, el gobierno inscriba oficialmente la candidatura, lo que se concretaría a mediados del próximo mes de febrero. Hasta ahora el único país registrado de manera formal es Argentina, con Rafael Grossi, un hombre cercano al presidente Javier Milei.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Donde tú estás, Bio Bio está.
De la tarde, 12 minutos.
Chile enfrenta un déficit habitacional que se mantiene cercano al millón de viviendas, según reveló un informe de la Cámara Chilena de la Construcción, y que afecta principalmente a los sectores medios de la región metropolitana.
Ante este escenario, el gremio propuso agilizar proyectos de vivienda social, ampliar el subsidio a la tasa y fortalecer los apoyos vigentes, mientras que esas autoridades de la cartera ponen sus fichas en el sucesor de Carlos Montes, que será Iván Poduje. El informe es de Vanessa Gajardo.
Cerca de 980.000 viviendas se necesita construir en nuestro país para atender los requerimientos habitacionales más urgentes. Un informe elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción recoge datos de la CACEN 2024, que señala que hay 22.000 personas en situación de calle, 121.000 familias viviendo en campamentos y 834.000 hogares que integran el déficit habitacional como tal. De estos últimos, un 49% vive de allegado por incapacidad financiera. El presidente del gremio, Alfredo Echavarría, señaló que si bien la demanda crítica ha bajado marginalmente, sigue habiendo cerca de 1 millón de familias que no tienen una casa digna para vivir. Por ende, dijo, aún se necesita del subsidio a la tasa.
Que obviamente no puede ser una política a largo plazo, pero dada la crisis, dado el desempleo, todo eso que hemos hablado varias veces, era muy razonable aplicar una política como de shock y con eso dinamizar el sector. Eso creemos que todavía se requiere.
El gremio propone un fast track para destrabar y agilizar con medidas administrativas proyectos de viviendas sociales que no han partido están detenidos, un subsidio a la tasa 2.0, una prórroga de permisos de edificación y fortalecer los subsidios actuales. El subgerente de estudios de la Asociación Gremial, Daniel Cerey, señaló que la pequeña baja marginal también se explica por el aumento en los arriendos.
Hay un número importante de viviendas entrando al mercado del arriendo en algunos sectores, hacen que los precios de arriendo también se mantengan acotados y no suban por escasez. Así que esos factores también se suman a la reducción del déficit.
Por su parte, Jaime Rabinet, exministro de Vivienda y Urbanismo, durante el gobierno de Ricardo Lagos, dijo que la baja inflación podría ser un margen para discutir una baja en las tasas. En tanto, sobre la emergencia en el centro sur del país, la exautoridad dijo que confía en la lideresa del próximo titular de la cartera.
Es comparable porque muestra una falta de autoridad. Tengo mucha confianza en el nuevo ministro Iván Poduje, creo que es un urbanista y arquitecto que conoce bien el sector y creo que se va a dinamizar el tema de los permiso de buscarle una solución.
La región metropolitana concentra hoy el 42% de los requerimientos habitacionales. En tanto, las regiones donde se han registrado mayores disminuciones en el déficit habitacional son la Araucanía, Tarapacá, Atacama, Magallanes y Antofagasta.
7 de la tarde, 14 minutos.
Durante esta jornada y tras meses de espera, comenzó el proceso de retorno de los residentes del edificio Kandinsky, que está ubicado en el sector de Reñaca, luego de que se levantara la condición de inhabitabilidad.
La medida se concretó tras el trabajo conjunto entre el Ministerio de Obras Públicas y el municipio, que incluyó inspecciones e informes técnicos destinados a certificar la seguridad del edificio. Bianca Casitia, de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, tiene el informe.
Tras 29 meses de espera, las 34 familias del edificio Kandinsky, ubicado en el sector de Reñaca, en Viña del Mar, comenzaron el proceso de retorno a sus departamentos, luego de que se levantara oficialmente la condición de inhabitabilidad del inmueble. La medida se concretó tras la firma del decreto por parte de la alcaldesa Macarena Ripamonti, luego de una inspección municipal y de un informe técnico del Ministerio de Obras Públicas, que certificó la seguridad de los accesos vehiculares y peatonales por calle Costa de Montemar. El edificio Kandinsky fue el primero en ser evacuado en agosto de 2023 tras el colapso del colector Reñaca Norte, que generó un socavón de gran magnitud a metros de la torre y convirtiéndose en el último inmueble en ser declarado habitable tras la emergencia que afectó el sector. En ese contexto, la concejala Antonella Pequenino valoró el levantamiento de la inhabitabilidad, subrayando la seguridad no solo del edificio Kandinsky, sino que la de todos los inmuebles afectados.
Me gustaría conocer cuál es el estado de arte de las obras de mitigación que se realizaron. Y si eso no es temporal y tiene una seguridad futuro para que no solamente las personas del Kandinsky, sino que el resto de los vecinos que tienen edificios colindantes tengan las condiciones adecuadas para vivir.
Por su parte, el concejal Sandro Puebla recalcó la necesidad de mantener una vigilancia permanente del comportamiento del sector, especialmente de cara al próximo invierno, considerando las condiciones climáticas y el impacto que estas podrían tener en la zona.
Ahora creo que lo importante es que en todo este proceso se ha velado por la seguridad de las personas ante todo. Y sí, lo que yo pediría a la autoridad del MOB es estar muy atentos a cómo se comportan los trabajos cuando llegue el próximo invierno.
Pese al retorno, los vecinos deberán enfrentar importantes daños al interior del edificio producto de saqueos y del prolongado abandono, además de convivir con las obras finales del nuevo colector, lo que ha generado molestias por el tránsito de camiones y cortes parciales de la circulación. Según información recabada por la radio, vecinos del edificio Kandinsky no participaron de las mesas técnicas que el municipio y el MOB realizaban hasta 3 veces al mes durante el proceso, mientras que actualmente el inmueble solo cuenta con la presencia de un conserje. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 7 de la tarde, 17 minutos.
El presidente Gabriel Boric visitó el sector rural de Lotato, en Concepción, donde se instalaron viviendas de emergencia.
Los vecinos y el alcalde pidieron rapidez por el aviso de intensas lluvias ya para este viernes. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Paula Arthur.
Hasta el sector de Lotato en Concepción llegó en la que fue la cuarta visita del presidente Gabriel Boric por la emergencia, donde se están instalando las viviendas de emergencia damnificados por los incendios forestales. Fueron 70 las casas consumidas por el fuego en ese sector, donde actualmente 10 viviendas ya han sido reconstruidas y 6 están en etapa de construcción. Sin embargo, el clima apura. Se levantó una alerta temprana preventiva a partir de este jueves por lluvia. Este viernes podrían caer entre 25 y 35 milímetros en un corto periodo de tiempo sobre las zonas quemadas. Una vecina a quien le entregaron su vivienda pero aún no la construyen, pidió mayor rapidez para guardar las cosas que le han donado y no se mojen.
Te ponía que decían que en un día la armaban y la entregaban toda lista. No me han traído ni siquiera la fosa para poder entregarme la casa hoy día, así que dudo que me la entreguen hoy día. Obvio que súper preocupada por eso, porque tengo hartas cosas que se me pueden mojar y yo no tengo dónde irme realmente, dónde acomodar mis cosas, y necesito que me entreguen la casa lo antes posible para también estar con mis hijos y mis padres, para poder guardar sus cosas para que no se le moje.
Otro de los vecinos beneficiados agradeció el apoyo, la entrega de la vivienda y que el presidente vea la realidad en terreno.
Sí, me parece bien que venga y vea en terreno realmente qué es lo que sucede y cuáles son las necesidades. Estas casitas que están dando provisorias sí son buenas, tengo que también agradecer de eso, porque si usted se fija, tener una carpa en medio de la tierra y con este polvo, yo, mi familia, tuve que sacarla de acá porque tengo niños, es horrible.
En medio de su visita, el mandatario señaló de que frente a la lluvia, pidió que los damnificados se trasladaran hasta los albergues.
Albergues para que las familias puedan pasar los momentos de lluvia. Hay lugares como los que estamos acá que tienen laderas y que producto de los incendios se convierten en lugares peligrosos donde pueden haber desprendimiento de tierra. Yo llamo a las familias a desplazarse a los albergues. El gobierno está poniendo buses de acercamiento para que puedan ir a los albergues. Además vamos a estar, por cierto, hemos estado y se va a seguir hoy día en la tarde repartiendo lonas de plástico.
En la alerta de Senapred por las lluvias también considera la posibilidad de remoción en masa o deslizamientos en las zonas erosionadas.
Radiograma.
Y la inmobiliaria San Antonio S.A. presentó una demanda para exigir la expropiación total del terreno donde se emplaza la megatoma del Cerro Centinela, cuestionando que la compra parcial dejó paños residuales sin valor económico.
En medio del operativo, el Consejo Municipal y los residentes de la población O'Higgins activaron gestiones para tramitar un recurso de amparo por cerca de 15 familias que quedaron dentro del perímetro de expropiación, pese a residir ahí desde antes de la toma. Aníbal Rosales, de Radio Bio Bio, de la región de Valparaíso, nos informa.
Un nuevo episodio sumó al proceso de desalojo y demolición de la mega toma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. Luego de una mesa técnica de negociación fracasada y a 3 semanas de iniciado el operativo de desalojo y demolición parcial de 150 hectáreas, los dueños del terreno demandaron al Serviu exigiendo la expropiación total del predio. En el documento de reclamación, los representantes del inmobiliario San Antonio S.A. detallaron que la expropiación dejó distintos retazos de terreno con superficies carentes de significación económica y de difícil o casi imposible expropiación o aprovechamiento. La delegada del MINBU en San Antonio, Gloria Mayra, manifestó que el reciente anuncio de la inmobiliaria pudo haberse resuelto en la mesa técnica de negociación finalizada en septiembre.
El reclamo que han colocado los propietarios es por el tamaño del predio expropiado. A estas alturas no puede dejar de advertir que hubiera sido posible, atendiendo el precio de la expropiación a que llegó a la Comisión de Peritos Independiente, había sido perfectamente posible llegar a un acuerdo en la Comisión Técnica. Lamentable no encontramos esa voluntad.
En paralelo, desde el Consejo Municipal de San Antonio, el edil José Ibarra advirtió que el trazado de la expropiación también abre una preocupación social en el territorio. Cerca de 15 familias de la población O'Higgins habrían quedado incluidas dentro del perímetro de desalojo, pese a llevar más de 3 décadas viviendo en un sector acotado del cerro anterior al conflicto. El concejal indicó que esta mañana se reunieron con el alcalde de la comuna, Omar Vera, tras conocer la magnitud del caso, y en la instancia se evaluaron gestiones municipales, incluida la tramitación de un recurso de amparo para resguardar a los vecinos del sector.
El alcalde hoy iba a hacer las gestiones para que se estudiara el caso y desde el municipio también buscar algún recurso de amparo para estas familias porque están muy complicadas, es un embalde de agua fría. Además también la misma presidenta de la Junta de Vecinos, Villa Pins, acompañó en la reunión.
En cuanto al proceso de desalojo que se mantiene totalmente en curso, la delegación presidencial regional confirmó que los operativos continuarán hasta que el juzgado de letras de San Antonio resuelva la solicitud de expropiación total demandada por los dueños del terreno. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Radiograma Tarde es presentado por Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Líderes que enfrentan los desafíos del mañana. Conectados con la industria y el mundo, con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una buena noticia para Viña del Mar. En Las Salinas llevamos más de un año de avance en el proyecto de descontaminación del Paño Sur.
de manera segura para las personas y el entorno. Lo hacemos monitoreando cada actividad y atentos a reforzar las medidas de mitigación que son necesarias en favor de las personas que viven en el sector. Este trabajo permitirá dar paso a un espacio pensado para todas y todos y que hemos estado diseñando en diálogo con la comunidad. Un barrio para que los viñamarinos podamos disfrutar de un lugar abierto y bien conectado. Será viña con mirada a futuro, a paso amable, con espacios que permitirán vivir, trabajar y pasear en lugares activos y llenos de vida, frente a Avenida Jorge Montt. Soy Daniel Pérez, jefe de Ingeniería y Construcción en Las Salinas, y te doy mi palabra que la regeneración ambiental y urbana permitirá dar paso a un nuevo barrio, con todo lo que siempre hemos soñado para Viña del Mar. Las Salinas avanza y juntos vamos por una mejor ciudad.
Ingeniería en Computación e Informática Vespertina 100% online en Universidad Andrés Bello. Clases en modalidad online en directo y grabadas. Formato trimestral para que tengas menos carga académica por periodo. Asignaturas prácticas y de integración. Oportunidad de cursar un máster de Arizona State University, la universidad número uno en innovación en Estados Unidos. Mismo perfil de egreso de la carrera en jornada diurna. Tu primera carrera universitaria. Ingeniería en Computación e Informática Vespertino 100% online en Universidad Andrés Bello.
Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, Calle Portales 114, Valparaíso, Calle Yungay 2669, en Quilpué, Calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, Calle Quillota 028 y en Calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
Actualizamos las noticias para las 38 comunas de la región de Valparaíso.
Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
35 hectáreas se han visto consumidas por un incendio forestal en el sector Camino Huinca, comuna de San Antonio. En paralelo, bomberos y CONAF combaten una emergencia en el sector Valle Hermoso de Casablanca.
Esto se mantiene con alerta amarilla. No obstante, bajó la intensidad del incendio. Al momento, la amenaza es solo forestal.
El Ministerio Público solicitó una audiencia de reformalización para el conductor acusado de atropello fatal en La Calera. El imputado quedó con arresto domiciliario nocturno y suspensión de licencia tras el rechazo de la prisión preventiva.
En que una persona de sexo masculino conducía una camioneta de forma negligente, realiza una maniobra subiéndose a la acera y producto lo mismo atropella a dos personas, dos mujeres.
El municipio de Valparaíso anunció más fiscalizaciones en el entorno del mercado Cardonal ante reaparición del comercio ambulante. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, confirmó un aumento de operativos coordinados con carabineros, mientras los locatarios advierten que el comercio informal se trasladó a las calles aledañas.
Pero lógicamente que falta algo más todavía, porque un día o dos días que no estén los carabineros, la autoridad, inmediatamente, lamentablemente, los ambulantes nos invaden.
Un oficio presentado al Hospital Carlos Van Buren denunció la falta de especialistas y demoras críticas en urgencias que podrían llegar hasta los 10 días. Desde el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio indicaron que no hay colapso y aseguraron que la carta induce a inexactitudes, generando alarma en la población.
Que los médicos prefieren contratarse a honorarios y hacer como interconsultor más que contratarse por el hospital.
El fin de los recorridos C01, C02 y C03 pone en alerta a los usuarios de Quilpué y Villa Alemana. Las autoridades locales exigieron soluciones ante el posible término de los recorridos del transporte público en la provincia de Marga Marga.
Hemos oficiado al Ministerio de Transporte y Seremi Valparaíso por la falta de gestión oportuna y un plan de contingencia en relación al término del contrato que finalizan este 31 de enero.
Todo oficio a la Seremi Transporte, que aún no tenemos respuesta de ellos.
Tras el hallazgo de un murciélago con rabia en pleno centro de los Andes, la Seremi de Salud realizará un operativo de vacunación durante todo el día jueves en la comuna. Los protocolos preventivos se enfocarán primero en los sectores cercanos al hallazgo para así proteger a los vecinos y a sus mascotas.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿qué ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Radiograma Vespertino, esta vez enfocado en la región de Valparaíso. Como siempre, cualquier información, cualquier foto, cualquier video, todo lo que esté pasando en la región, nos lo pueden hacer llegar a nuestro número de WhatsApp, el más 5632-235-7700. Vamos a estar recibiendo todas las informaciones que nos hagan llegar a lo largo de esta edición y también de toda la jornada. A partir de este momento, les entregamos información independiente de la región de Valparaíso.
De la tarde, 29 minutos.
Radiograma.
Iniciamos de lleno con dos informaciones que tienen que ver justamente con dos emergencias forestales en completo desarrollo en la región de Valparaíso. El primer incendio es en el sector de Camino Huinca, esto en la provincia de San Antonio, justamente en la comuna del mismo nombre. Es a raíz de esto que se ha decretado una alerta comunal amarilla, esto debido al comportamiento de este incendio. Son 35 las hectáreas que se han visto afectadas hasta el momento. Esto también está en conocimiento de las autoridades y obviamente se han tomado las medidas necesarias. Sobre esto también se refirió el director regional de Senapred, Cristian Cardemil.
En este momento se encuentra activo un incendio forestal en la comuna de San Antonio. Producto de la información técnica entregada por CONAF, se ha determinado declarar alerta amarilla de carácter comunal. El incendio está siendo combatido por capacidades terrestres y aéreas de CONAF.
Bueno, capacidades aéreas y terrestres de CONAF que están trabajando en conjunto con la mayoría de los voluntarios de la provincia de San Antonio, no solo el Cuerpo de Bomberos de San Antonio, sino también de Algarrobo, del Tabo, del Quisco y también de Santo Domingo. Han concurrido hasta este lugar para poder brindar apoyo en esta emergencia, una emergencia de avance medio rápido, según lo que se ha informado, y que en un primer momento se mencionaba de que justamente eran 3 las hectáreas que se veían afectadas y que había una posibilidad de que se vieran afectadas 30 más. Eso efectivamente pasó, ya vamos en 35 hectáreas en una superficie que probablemente va a seguir aumentando a medida que lleguen los nuevos reportes de la Corporación Nacional Forestal y también del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. Lo cierto es que también sobre los esfuerzos que se están realizando en este lugar debido a este incendio, se refirió el director regional de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Núñez.
Esto se mantiene con alerta amarilla. No obstante, bajó la intensidad del incendio. También puedo señalar de que la superficie se actualizó a 35 hectáreas por confirmar. Al momento, la amenaza es solo forestal.
Esa es la información más importante por el momento. La amenaza por ahora es solamente forestal. No existe riesgo de viviendas en la línea de proyección del fuego, por lo menos de manera inmediata no hay estructuras. Lo cierto es que la Corporación Nacional Forestal ha desplegado a esta emergencia 8 brigadas terrestres, 5 técnicos, 4 aviones Dromader, 6 helicópteros, un tanquero pesado, el Tanker 7 que está con base en Rodelillo, un avión de coordinación, un avión de observación y también una maquinaria pesada Skidder para poder realizar cortafuegos. En paralelo tenemos otra emergencia forestal en la comuna de Casablanca, en el sector de Valle Hermoso, que inició a raíz del incendio de una máquina retroexcavadora que posteriormente tuvo propagación forestal. Este incendio ha dejado hasta el momento al menos 2 hectáreas afectadas y en el lugar trabaja personal del Cuerpo de Bomberos de Casablanca en conjunto con 4 brigadas terrestres, 2 aviones Dromader, un técnico y un skidder de la Corporación Nacional Forestal.
Ingeniería en Computación e Informática Vespertina 100% online en Universidad Andrés Bello. Clases en modalidad online en directo y grabadas. Formato trimestral para que tengas menos carga académica por periodo. Asignaturas prácticas y de integración. Oportunidad de cursar un máster de Arizona State University, la universidad número 1 en innovación en Estados Unidos. Mismo perfil de egreso de la carrera en jornada diurna. Tu primera carrera universitaria. Ingeniería en Computación e Informática Vespertino 100% online en Universidad Andrés Bello.
En enero, vive un verano sobre ruedas en Chevrolet Kovacs. No te pierdas Sale Hatchback y Sale Sedan a precios especiales. Descubre el diseño y tecnología de la All New Group y mucho más. Visítanos en Viña del Mar, Portal El Belloto, Valparaíso. Descubre más en kovacschevrolet.cl y en nuestras redes sociales.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Los buenos muchachos te invitan a visitar nuestra nueva sucursal ubicada en Gladys Marín Millier 6106. Disfruta la nueva carta de tragos de autor, show en vivo, karaoke y mucho más. Los buenos muchachos, vive la nueva experiencia en Gladys Marín Millier 6106. Consumo de alcohol en exceso daña la salud.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Donde tú estás, BioBio está.
7 de la tarde, 35 minutos.
Seguimos revisando informaciones. El juzgado de garantía de La Calera fijó un plazo de 120 días y aprobó la audiencia de reformalización solicitada por el Ministerio Público en el caso del conductor acusado de un atropello fatal en la comuna. El acusado fue formalizado por cuasi delito de homicidio y quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y suspensión de la licencia de conducir tras el atropello que dejó a una menor de 10 años lesionada y a una adulta mayor fallecida. Los detalles al respecto con Valeria Zapata.
A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de La Calera fijó para el lunes 2 de marzo una audiencia de reformalización y un plazo de 120 días para la investigación de un conductor imputado por un atropello fatal. El acusado quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y suspensión de la licencia de conducir tras ser formalizado por cuasi delito de homicidio, luego de un atropello que dejó como víctimas a una menor de 10 años y a una adulta mayor. Esta última falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones. Cabe recordar que el imputado pasó este martes a control de detención, en el que la Fiscalía solicitó ampliar la detención por 24 horas, motivo por el cual la formalización se realizó finalmente durante la jornada de este miércoles. Previo a la audiencia, el fiscal de La Calera, Fernando Márquez, entregó detalles sobre la dinámica de los hechos.
En que una persona de sexo masculino conducía una camioneta de forma negligente, realiza una maniobra subiéndose a la acera y producto lo mismo atropellado dos personas, dos mujeres, una adulta mayor y una niña de 10 años de edad. Lamentablemente la primera, producto del accidente, fallece en el lugar.
Durante la audiencia, la defensa no cuestionó la participación del imputado, destacando que este se detuvo tras el atropello para prestar ayuda y que además entregó voluntariamente su declaración a carabineros reconociendo lo sucedido. La fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos, mientras que la defensa sostuvo que el imputado no cumple con los criterios para ser considerado un peligro para la sociedad. El abogado defensor Carlos Silva recalcó que el conductor no huyó del lugar y que no existió falta de auxilio tras el accidente.
Que no está en ninguna de las hipótesis que se agregaron en la ley del tránsito respecto de la huida de mi representado, de la falta de auxilio. Esas son castigadas adicionalmente y que son criterios además que estableció la propia legislación para que en este tipo de accidentes se impusieran medidas cautelares más gravosas.
Finalmente, la prisión preventiva fue rechazada. En su lugar se debatió entre la solicitud de arresto domiciliario total por parte de la Fiscalía fiscalía y el arresto domiciliario nocturno planteado por la defensa, resolviéndose esta última medida, la cual se suma al arraigo nacional y la suspensión de la licencia de conducir. Durante la audiencia, la magistrada Catalina Soto señaló que el arresto domiciliario total era una medida desproporcionada para este caso.
El arresto domiciliario total me sigue pareciendo que resulta desproporcionado en atención a que es una medida cautelar casi tan intensa como la prisión preventiva y mantengo mi decisión.
De esta manera, el imputado deberá cumplir con las medidas cautelares decretadas por el tribunal mientras se desarrolla la investigación a la espera de la audiencia de reformalización fijada para el próximo lunes 2 de marzo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Biobío, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Biobío, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7 de la tarde, 39 minutos.
Continuamos la revisión de las informaciones. Despidos de trabajadores en la Universidad de Playa Ancha generaron preocupación y denuncias por parte de gremios y funcionarios, quienes cuestionan la forma en que se está aplicando el plan de ajuste financiero presentado a la Superintendencia de Educación Superior. Las organizaciones advierten posibles irregularidades en el proceso, situación que podría ser derivada a la Contraloría General de la República e incluso a tribunales de justicia. Más detalles al respecto con Bianca Casicha.
Los despidos de trabajadores en la Universidad de Playa Ancha continúan generando controversia entre funcionarios, quienes acusan irregularidades en el proceso y la existencia de recursos aprobados por el Ministerio de Educación. La crisis se agudizó durante el año pasado cuando el Ministerio de Educación casi intervino la Casa de Estudios y por lo que presentó voluntariamente un plan de ajuste financiero a la Superintendencia de Educación Superior que incluía desvinculaciones por un determinado porcentaje sin mayores detalles. Posteriormente, en el marco de la aplicación de la ley Karin y tras la firma de un petitorio contra jefaturas por parte de trabajadores, se habría elaborado una lista de despidos argumentando falta de recursos económicos. Finalmente, las desvinculaciones se concretaron en diciembre afectando a trabajadores con más de 5 años de antigüedad, situación que, según Elizabeth Soto, exfuncionaria de la universidad, demuestra que los despidos son arbitrarios.
La justificación oficial fue que había una falta de liquidez, que no había dinero para mantener estos contratos lo que quedaba el resto del año 2025 y que iban a haber más desvinculaciones a fin de año del 2025 para el 2026. Sin embargo, no se entregaron los criterios claros y coincidía que muchas de las personas que estábamos en esa lista de desvinculación en agosto éramos los mismos que habíamos firmado la carta a principio de año de denuncia.
Según Aldo Fendes, abogado senior de Fendes Abogados Consultores Laborales, todas estas razones serían razones suficientes para una vulneración de derechos.
Dicha normativa consagra expresamente el principio de no represalia, prohibiendo cualquier medida adversa en contra de quienes denuncien situaciones de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. La coincidencia temporal entre las denuncias y las desvinculaciones, la utilización de causales genéricas de término y la falta de acreditación de una disminución real y efectiva del presupuesto institucional podrían configurar indicios suficientes de una posible vulneración de derechos fundamentales.
Desde la Superintendencia de Educación Superior declararon que ellos solo revisan periódicamente que los términos del plan de ajuste financiero se cumplan y compete a Contraloría General de la República por tratarse de una universidad estatal, la Dirección de Trabajo y o los tribunales laborales pronunciarse respecto de la legalidad de cualquier desvinculación que se produzca. A esto se suma que mediante solicitudes por ley de transparencia se obtuvieran antecedentes que indicarían que los fondos anuales del Ministerio de Educación para el año 2026 ya estarían aprobados, ya que parte de los funcionarios afectados pertenecieron a unidades cuyos sueldos son financiados directamente por el Ministerio de Educación, como es el caso de la denominada unidad de pase. En paralelo, desde el gremio señalaron que muchos de los funcionarios desvinculados tendrían contrato a plazo fijo que finalizaron en diciembre y que existiría el compromiso de recontratarlos en marzo. No obstante, trabajadores afectados sostienen que dichas recontrataciones serían bajo modalidad de boleta en horarios, lo que implicaría una precarización laboral.
Continuamos. continuamos con la revisión de las noticias. La reactivación del comercio ambulante en sectores colindantes al mercado Cardonal volvió a encender las alertas del municipio porteño. Frente a este escenario, la alcaldesa Camila Nieto anunció que el recinto y su entorno inmediato fueron definidos como una zona prioritaria, adelantando un refuerzo sostenido de fiscalizaciones para resguardar el orden y la actividad formal. La jefa comunal explicó que el trabajo se está realizando de manera coordinada con carabineros, especialmente tras el recambio en el mando de la segunda comisaría, lo que ha permitido fortalecer la presencia policial en puntos críticos como las calles Uruguay y Chacabuco.
Es un espacio que hemos fijado como prioridad. Efectivamente, estamos trabajando coordinadamente con carabineros. Hemos tenido un recambio en el liderazgo de la segunda comisaría, que es con quien hemos estado trabajando y abordando el tema del Cardonal, pero no dudo del compromiso que la institución tiene y que la general ha demostrado junto al municipio respecto del mantenimiento de la presencia que nos permita el orden.
Desde el interior del recinto, Leonardo Pepe Allende, presidente del Mercado Cardonal, afirmó que actualmente el recinto funciona con normalidad, con mejores condiciones de limpieza y una presencia constante de personal municipal y policial. Sin embargo, precisó que el principal problema ya no está dentro del mercado, sino en las calles que lo rodean, donde el comercio ambulante tiende a reaparecer cuando disminuye la fiscalización. Allende advirtió que basta con 1 o 2 días sin presencia de autoridades para que los vendedores informales vuelvan a instalarse, lo que genera una competencia desigual con el comercio establecido.
Lo principal es que el mercado en este momento está funcionando muy bien, estamos con bastante claridad, bastante limpieza, tenemos bastante municipales por los lados cooperándonos, barriendo, limpiando, bastante carabineros, pero lógicamente que falta algo más todavía, porque un día o 2 días que no estén los carabineros, la autoridad, inmediatamente, lamentablemente, los ambulantes nos invaden.
Aún así, el locatario valoró el enfoque adoptado en Valparaíso, destacando que, a diferencia de otras ciudades, se ha logrado avanzar sin enfrentamientos ni hechos de violencia. En paralelo, el municipio indicó que también se están impulsando mejoras en el entorno del mercado, como labores de repintado y recuperación del espacio público, iniciativas que, según la alcaldesa, apuntan a consolidar un sector más ordenado y seguro para comerciantes y clientes. Sin embargo, los locatarios advierten que no es solo ordenar el comercio informal, sino evitar que el problema se desplace de un punto a otro, manteniendo el equilibrio entre uno de los polos comerciales más emblemáticos de Valparaíso.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 8.
Seguimos revisando las informaciones. El oficio presentado por un diputado oficialista a la ministra de Salud, la Superintendencia y Contraloría alerta la ausencia de traumatólogos por hasta 24 horas, turnos sin reemplazo y esperas superiores a 20 horas, entre otras falencias. Desde el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio descartaron el colapso, asegurando varios procedimientos están operativos tras una falla resuelta el 22 de enero, anunciando obras por 850 millones de pesos. Los detalles son de Aníbal Rosales.
Un oficio presentado a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, junto a la Superintendencia de Salud y la Contraloría, exigió medidas inmediatas por denuncias que, según el documento, estarían afectando la continuidad y oportunidad de atención en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, apuntando a la ausencia de traumatólogos por hasta 24 horas y a la falta de cirujanos y neurólogos durante las últimas semanas del presente mes. La presentación advierte riesgos clínicos, señalando que perder la ventana de atención de un accidente cerebrovascular por falta de neurólogo podría derivar en secuelas graves, daño irreversible o incluso la muerte, además de acusar una mala planificación de turnos por permisos sin reemplazos. En el documento presentado por el diputado Jorge Brito, se advierte un escenario crítico en urgencias, con pacientes que habrían permanecido por sobre 10 horas, fallas de ascensores fuera de servicio y una alerta interna del 12 de enero por falta de camillas de reanimación. Así lo precisó el diputado.
Es inaceptable que pasan y pasan los años, pasan y pasan los gobiernos y el hospital Van Buren cada vez está peor. Tiene la misma resolutividad que una posta rural. Para eso hemos oficiado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud, y que evalúen el cumplimiento del desempeño de la Dirección del Servicio de Salud, instruyendo un plan de contingencia inmediato. Hay personas que llevan 10 días esperando ser atendidas en urgencia.
Desde el mundo gremial, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de Valparaíso respaldó que las falencias no son nuevas. Eduardo Ojeda, dirigente de la organización, aseguró que han advertido por años problemas de gestión y de personal, especialmente la dificultad para retener especialistas. El dirigente apuntó que el recinto arrastra además una carga financiera significativa.
Nosotros hemos informado a la dirección todas las falencias que han habido durante muchos años en la parte administrativa como en la parte de recursos humanos. La falta de especialistas dentro del hospital, especialmente porque los médicos prefieren contratarse a honorarios y hacer como interconsultor más que contratarse por el hospital. La falta de especialistas es enorme. Nosotros tenemos que estar llamando siempre interconsultores que salen a altos costos.
Desde el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio se pronunciaron frente al documento y los cuestionamientos levantados. La institución criticó que se difundieran emplazamientos sin contacto previo con autoridades del recinto. Afirmaron que el Hospital Carlos Van Buren no está en colapso, sino enfrentando una alta demanda que, según señalaron, se maneja mediante una categorización rigurosa y el trabajo en red con otros centros de la región. En esa línea, destacaron que ya está en ejecución un proyecto de 850 millones para reposición de 5 ascensores y aseguraron que el tomógrafo se encuentra plenamente operativo tras una falla técnica resuelta el 22 de enero. Tras esto, descartaron además una falla de camillas en áreas críticas y sobre la disponibilidad de especialistas, atribuyeron la brecha a la migración de profesionales hacia recintos asistenciales cercanos.
Bueno, para el 31 de enero, los recorridos C01, C02 y C03 del transporte metropolitano de Valparaíso podrían dejar de operar debido al término de la licitación de la unidad de negocio número 11, afectando a cerca de 5.000 usuarios en Quilpué. Las autoridades comunales solicitaron al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones un plan de contingencia y soluciones provisionales ante la falta de respuesta de la Seremi local. Más información al respecto con Valeria Zapata.
Luego que la empresa Transporte Rojas y Soto LTDA emitiera un aviso sobre el término de la licitación de los servicios asociados a la unidad de negocio número 11 del transporte metropolitano de Valparaíso, las autoridades locales emplazaron a la cartera por falta de gestión oportuna para esta problemática. Este fin de servicio aplicará desde el 31 de enero por el término de la licitación que aplica para los buses C01, C02 y C03, lo que implicaría el fin de recorridos que funcionan como transporte local y conexión directa con estaciones del tren Limache Puerto de la empresa de ferrocarriles del estado de Valparaíso. En este contexto, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, ofició al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones junto a la Secretaría Ministerial. Según sus palabras, por la falta de gestión oportuna y un plan de contingencia del término de licitación, y detalló que alrededor de 5.000 personas se verán afectadas por el término del servicio.
Hemos oficiado al Ministerio de Transporte y Seremi Valparaíso por la falta de gestión oportuna y un plan de contingencia en relación al término del contrato que finaliza en este 31 de enero. Hemos estado muy pendientes de aquello, de hacer saber cuál va a ser la afectación. En Quilpué significa que cerca de 5.000 personas se quedarán sin conexión dentro de la ciudad y hacia Valparaíso y Limache. El fin de este servicio afecta directamente la conectividad de la comunidad.
En tanto, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, informó que envió dos oficios a la Seremi de Transporte sin tener una respuesta por parte de la autoridad, lo anterior para comunicar el abandono que han tenido en el transporte público.
Hemos mandado dos oficios a la Seremi de Transporte, que aún no tenemos respuesta de ellos, con el fin de informarle la situación de la ciudadanía, el abandono, ¿verdad?, que hemos tenido respecto al transporte público, la poca frecuencia que han tenido los vehículos y también la poca conectividad que hoy día genera, ¿verdad?, esta línea. Hemos tenido la desaparición de la FENUR, que también fue el primer problema que tuvimos.
Finalmente, hasta el cierre de esta nota, el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Jean-Pierre Ugarte, no quiso referirse sobre esta situación. Por su parte, la Municipalidad de Villa Alemana propuso soluciones provisionales como mantener temporalmente a la empresa Transporte Rojas y Soto LTDA mientras se licita un nuevo contrato y agilizar el proceso mediante los mecanismos legales disponibles.
En Derco Center Susubal encontrarás el New Suzuki Gran Vitara. 35 años de historia. Vuelve a despertar tus emociones. Tecnología Hybrid. Rendimiento desde hasta 20 kilómetros por litro. Descúbrelo en susubal.cl. Derco Center.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese
rodillo? Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Ingeniería Industrial Vespertina 100% online en Universidad Andrés Bello. Clases en modalidad online en directo y grabadas. Formato trimestral para que tengas menos carga académica por periodo. Asignaturas prácticas y de integración. Oportunidad de cursar un máster de Arizona State University, la universidad número uno en innovación en Estados Unidos. Mismo perfil de egreso de la carrera en jornada diurna. Tu primera carrera universitaria. Ingeniería Industrial Vespertino 100% online en Universidad Andrés Bello.
Carlos Herrera, un máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, un máster en acero y más.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 8.
Seguimos revisando informaciones. La confirmación por parte del Instituto de Salud Pública sobre la presencia del virus de la rabia en un murciélago hallado en pleno centro de los Andes, específicamente en el sector de calle Hierbas Buenas, activó de inmediato los protocolos preventivos de la Seremi de Salud. Ante el riesgo que este hecho representa para la comunidad, se organizó un operativo de vacunación antirrábica de emergencia, el cual se le llevará a cabo este jueves 29 de enero, con el objetivo de proteger a personas y mascotas del sector. Mario Méndez, jefe de la Oficina Provincial de Aconcagua de la Seremi de Salud, entregó detalles del operativo y recalcó la importancia de la vacunación como principal medida de prevención frente a esta enfermedad.
El operativo está dirigido para perros y gatos de vecinos que habitan en el perímetro comprendido entre Avenida Argentina y las calles O'Higgins, Rancagua y Santa Rosa en el centro de la ciudad. Esta acción de la autoridad sanitaria busca prevenir alguna afectación a las mascotas de nuestros vecinos, lo anterior producto del hallazgo en dicho sector de un murciélago confirmado por el Instituto de Salud Pública, ISP, con rabia.
En tanto, Danitza Bahamondes, coordinadora regional de tenencia responsable y tesorera del Colegio Médico Veterinario de Valparaíso, explicó que los murciélagos pueden ser portadores del virus de la rabia y transmitirlo a través de mordidas, tratándose de una enfermedad mortal una vez que se manifiestan los síntomas. Por ello, hizo un llamado a no manipular estos animales y a dar aviso inmediato a las autoridades competentes.
Entonces, este murciélago tiene que morder para que tenga contacto la saliva con la sangre del individuo, que ya sea humano o no, o animal. Y ahí es donde va a empezar a generar estos problemas que tiene el virus de la rabia, que es en un 99,9% mortal.
Desde la autoridad sanitaria reiteraron el llamado a la comunidad a mantener al día la vacunación de perros y gatos, evitar el contacto directo con murciélagos y, ante cualquier hallazgo, comunicarse de inmediato con el Servicio Agrícola Ganadero, el ISP o la Seremi de Salud como medida clave para prevenir la propagación de esta grave enfermedad.
Todas las noticias. Radiograma.
Bueno, son las 7 de la tarde con 57 minutos. Vamos llegando al fin de esta edición de Radiograma. Como siempre les recordamos que cualquier información nos la pueden hacer llegar a través de nuestro número de WhatsApp, el más 5632-235-7700. Vamos a continuar atentos a todas sus informaciones, a todo lo que está pasando a nivel regional. También vamos a tener actualizaciones sobre estos incendios que les contábamos en el principio en el sector de San Antonio y Casablanca. Y obviamente cualquier nueva información que surja a lo largo de estas horas en la región. Les recordamos también que a las 9 de la noche ya vamos a tener una nueva edición del Informador con nueva información, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. Así que, como siempre, la invitación a que continúen en compañía de la radio, que tengan una muy buena noche.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro. 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Con vaguada en la costa o con calor en Placilla.
Donde estés, te acompañas por BioBio, la radio para toda la región de Valparaíso. Sintonízanos y mantente informado de manera independiente.
94.5 en Valparaíso y Viña del Mar.
93.5 en Casablanca.
BioBio, la radio.
En Gómez Carreño, Canal Beagle, Troncos Viejos, Sargento Aldea.
Te entregamos información veraz y al instante.
BioBio, la radio. Cobertura total.